www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas y algunas decisiones que toman que uno dice, ¿cómo es posible? Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado, compose. Obrigado. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés Viñoli. Me acompaña aquí en el Estudio B, JJ Chambi Campos y Campo.
Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes, Viñolito. Un programa aquí que tenemos especial, ya que la pelota está llegando al final de la temporada regular y tenemos mucho, pero mucho.
Bueno, pero si tú pensabas que terminaba el domingo, y toda Cuba también, les tengo noticias. Se extendió hasta el lunes con una doble cartelera. Vamos a hablar de esto y mucho más, y de algunas de las decisiones que toma el béisbol de las mayores que yo todavía no puedo entender, y nunca entenderé. Vamos a hablar de eso. Yo les prometo un show repleto de pelota, lo que pasó esta madrugada, lo que pasó anoche, lo que va a pasar esta noche y si Radio Martí va a transmitir juegos el fin de semana. Todo eso y mucho más. Así que, Mister, ponme la musiquita del béisbol de las grandes ligas. A ver, no es que yo sea meteorólogo, pero yo sabía el domingo por la noche que venía un huracán a los Estados Unidos y por ahí del Golfo de México y de México y por ahí que iba a subir por la Florida y que iba a afectar a varios estados, incluyendo Atlanta, donde se iban a jugar dos series cruciales consecutivas. El béisbol de las grandes ligas tuvo varias opciones. La primera, los Bravos y los Mets tuvieron el lunes libre. Los dos ahí sentados sin hacer nada. Pudieron haber jugado un partido el lunes, uno el martes y uno el miércoles por la tarde y marcharse a las 3 de la tarde antes de que cayera lo que está cayendo ahora. Ah, no. Decidieron esperar y hasta anoche, a las 8 de la noche, decidieron posponer el partido del miércoles y del jueves y una doble cartelera el lunes. Chambi, lo que se le viene encima a los Mets y a los Bravos no tiene nombre.
No, mira, los Bravos sobre todo, que tienen que... Yo no sé qué va a pasar con el de Kansas City, porque ellos tienen una serie con Kansas City.
Que comienza mañana.
Comienza mañana.
Correcto.
Y si esto lo empiezan a extender, lo único que ellos pueden rezar es que Arizona pierda todos los juegos.
Pero no, Arizona ganó anoche.
Pero Arizona ganó. O sea, si Arizona hubiera perdido todo, bueno, ok, tienen que jugar un solo partido, pero... Ahora la cosa sí se la ha puesto, pero bien fea.
Color de hormiga.
El mismo Kansas City no está contento porque va a tener que ir a jugar a un lugar donde probablemente las condiciones son horribles.
Si es que hay corriente también, sí. Uno nunca sabe lo que va a pasar.
El corriente lo domino porque yo creo que corriente de esta gente se gastaría en traer generadores.
Para un estadio de 45,000 personas.
Me imagino que estén preparados. Digo yo, me imagino que estén preparados, pero bueno. Pero ese no es el problema. El problema son las condiciones. Al mismo tiempo, Atlanta, que metió 44,000 o 46,000 personas el primer día y se esperaba esa fanaticada de los próximos dos.
Correcto.
Más otro parecido cuando viniera a Kansas City.
Correcto.
Se ha embarcado.
Así mismo.
Le ha caído una
mala. Yo tengo una pregunta. No es que yo sea la persona más inteligente del mundo, pero el béisbol de las grandes ligas pudo haber dicho el lunes o el martes. Uh-huh. Yo quiero a todo el mundo fuera de Atlanta y los partidos se van a jugar en Arlington, Texas, donde los Rangers no están jugando y donde no hay huracán. Todo el mundo para allá.
No, pero como tú dijiste, podían haber jugado la primera serie, la podían haber evitado.
Correcto.
Lunes, martes, miércoles.
O mantener las mismas horas, pero en Dallas, Texas, donde juegan los Rangers.
Pero no, para darle chance, para decirle, para que después no, para que Atlanta no dijera, no, nos están quitando los juegos de casa. Ok, tu primera serie sí, la segunda está en problema.
Esto es lo que pasa, que los Reales de Kansas City, que tampoco tienen nada asegurado, que están luchando por ir a la postemporada, tienen 3 juegos pendientes en Atlanta. No sabemos lo que va a pasar después de que Helene, que es como se llama este huracán, pase por Atlanta y vaya hacia Tennessee. Pero te digo una cosa, no va a ser fácil. La gente no va a estar con ganas de ir al estadio cuando le caigan 10 pulgadas de lluvia y vientos de 70 millas por hora, porque eso es lo que está pasando en Atlanta y lo que va a pasar esta noche. ¿Cuánta gente va a decir el sábado, chico, voy al estadio? Yo tengo árboles caídos en medio de la calle, a mucha gente sin corriente. La pelota no va a estar en la mente de mucha gente este fin de semana, pero sí está en nuestra mente. Y ahora que tengo aquí al director de promos, vamos a tratar de meter la serie Kansas City-Atlanta este fin de semana. Todavía no nos hemos comprometido porque no sabemos lo que va a dejar este huracán. Si eso no funciona, tendríamos que ir con Arizona y los Padres de San Diego.
Buena serie también.
De vida o muerte. Pero, Chambi, a lo que iba. El béisbol de las grandes ligas, yo sé que a Atlanta no le hubiera gustado perderse esta serie en casa, pero el béisbol de las grandes ligas manda por encima de Atlanta y por encima de los Mets.
Pero la televisión manda por arriba de las grandes ligas.
Pero si la MLB dice, los próximos 3 partidos se van a jugar en Dallas, Texas. ¿Okay? Atlanta va a ser home club. Y cualquier cosa que se venda en el estadio va a ser como si se vendiera en Atlanta. Claro, no iban a meter 46,000, no iban a vender 50,000 cervezas. Claro. Pero a lo mejor meten 15,000, que es más de lo que meten los Marlins cualquier día. ¿Okay? Y a lo mejor, y no hubiéramos pasado por esto. Pero más importante aún, no se estaría jugando una doble cartelera el lunes, cuando todo el mundo se está preparando para los playoffs. Y peor todavía, Chambi, esta doble cartelera puede dictaminar si uno o los 2 equipos se van a colar en la postemporada. Bueno. Y esos equipos tienen que coger un vuelo el domingo, el lunes por la noche, uno ir para San Diego o para Los Ángeles y el otro para Milwaukee para sin día de descanso jugar el martes.
Yo creo que van a tratar, yo creo que ahí vamos a ver cambios, que tal vez la americana empieza antes que la nacional.
No, es que los 4 comienzan el martes.
A los 4 están comenzando. Ah, bueno, sí, es la primera serie, correcto.
Así que lo que sí podrían hacer es que estos 2 equipos comenzaran el miércoles. Entonces tendríamos 2 partidos el martes, 2 el miércoles, 3 el jueves y si es necesario, 2 el viernes.
Correcto.
Eso sería lo justo. Pero como hemos visto últimamente, damas y caballeros, el béisbol de las grandes ligas no está haciendo las cosas como la mayoría de la gente dice que deberían de hacer. Y lo peor de todo, Chambi, es que ahora tienen que desperdiciar. Si el lunes estos partidos cuentan y si tienen que ir a los playoffs, tienen que desperdiciar a sus mejores pitchers en estos partidos y no van a poder usarlos cuando arranque la postemporada. Así que, pero me está diciendo Danilo Fuentes Cortés, ¿qué pasó anoche y esta madrugada? Se los voy a decir ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy bien. Shohei Ohtani demostrando una vez más que él es el jugador más valioso de la Liga Nacional. Esta madrugada los Dodgers vencieron a los Padres de San Diego 4-3 y Shohei Ohtani, 2 carreras impulsadas, 2 hits, 1 carrera anotada, 1 boleto negociado y 1 base robada. Y esa base se la robó a un cubano, a Adrián Morejón. Su base número 56 de la temporada y todavía piensa Shohei Ohtani ser el primer 55-56 en toda la historia del béisbol de las mayores. Le faltan, ¿qué? De 2 o 3 jonrones, ya perdí la cuenta. Shohei Ohtani tiene 125 carreras impulsadas. Recuerden, Shohei Ohtani es primer bate. Él va a ir 200 y pico veces al bate, a la caja de bateo, sin hombres en base. Y aún así tiene 125 carreras impulsadas. Chambi, ¿cuánto tendría si fuera cuarto bate de los Dodgers?
Bueno, tú sabes que interesantemente él no batea bien como tercer bate. Él batea mejor como primer bate, pero yo estoy de acuerdo contigo. Él tiene creo que son 70 y tantas carreras como primer bate y tiene como 40 como segundo, como tercero. No ha bateado este año. El año pasado, cuando lo pusieron en tercero, no fue mucho. Yo el único problema que tengo con Otani ahora, y no es problema con él, no sé si viste el partido ayer, tuvieron un susto. Otani, se viraron a segunda base, estaba un poco y medio que no lo estaba esperando y salió. Tengo entendido que el staff completo de médicos, ¿para qué Otani está robando base hoy en día? O sea, ya Otani llegó 50-50.
56 tiene ahora, bueno, sí.
Pero tú sabes que 59 y 59 van a decir que es 50-50.
O no, 55-55 se puede decir también.
No veo a Otani. O sea, el riesgo es tan grande. Si Otani se daña una pierna, señor, usted está preparado. Ya tú estás en los playoffs.
Correcto.
Ahora tú estás tratando Correcto. De proteger tu Otani. Mira, si hay chance eso, pero no te arriesgues. No vamos a hacer esto una cosa al mismo tiempo. Ayer necesitaron que robara base porque el equipo de los Dodgers... Déjame una cosa, los Dodgers puede ser el equipo que barra y no pierde un juego en los playoffs y sea campeón mundial, o sea el equipo que entre y pierde 3 juegos. Es el team, con la excepción de Otani...
Sí.
Le falta
¿Qué es lo que les pasó el año pasado? No, los Padres le dieron pau en la...
No tienen picheo. Y peor todavía, te voy a decir algo, que es el problema grande que tienen los Yankees de Nueva York. Los equipos tienen que tener defensa para ganar. Los Dodgers no tienen defensa. Los Dodgers tienen un shortstop que no es shortstop. Tienen una segunda base que es tan mala como la de los Yankees. Y tienen una tercera base que era primera base y es un... Y no, yo no tengo nada en contra de los gordos, pero no tiene la agilidad que tiene una tercera base.
Te entiendo.
Y ese es un problema grande para cualquier equipo. Los Yankees de Nueva York tienen el peor infield de las grandes ligas, con la excepción de Rizzo, que ya no es el Rizzo de hace 10 años que era guante de oro. Hoy es un Rizzo normal. Pero los Yankees tienen una tercera base que no es tercera base. Tienen un shortstop, coge lo que le viene por el medio y tira. Y no sabes jugar shortstop. Y la segunda base, la peor de las grandes ligas. Entonces, tú tienes a dos equipos que es lo que las grandes ligas quieren que vayan a la Serie Mundial, porque es la Serie Mundial que todo el mundo está esperando. Y yo, yo no creo que vayan ahí.
Yo lo veo un poquito distante. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo quería solamente decirte que, ¿cómo tú le dices a un pelotero japonés que fue creado y siempre ha estado dispuesto a dar el 100% por el equipo? Tú sabes cómo funcionan los japoneses en todo, no solamente en el béisbol. ¿Cómo tú le dices a un pelotero que no dé el 100% en el terreno de juego? Si ya de por sí tenemos una pila de peloteros hoy en día, que son vagabundos, que no corren a primera base, que no hacen hustle, como dicen, que no dan el 100%. ¿Cómo tú le vas a decir a uno de los pocos peloteros que está dispuesto a dar 110% todos los días que no lo haga?
Lo que le pasó ayer, que cuando se viraron a segunda base...
Es verdad.
Cuando se va a la segunda base. Y yo me imagino que él quiere ganar el campeonato. Porque si hay alguien que ha metido la pata completamente, es el equipo de Los Ángeles.
Correcto.
30 millas, 20, 28 millas abajo de donde están jugando hoy en día. Lo tuvieron 6 años y no hicieron nada con él.
Correcto.
Básicamente lo usaron como un circo.
Traemos a Otani y no
le pusieron
mismo
alrededor un equipo. Yo me imagino que ese general manager creo que todavía está con Los Ángeles, haya que votarlo, porque esto es absurdo.
Muy bien, ahora pasamos a la derrota de los Yankees, que perdieron por segunda vez en 24 horas contra los Orioles de Baltimore, aunque esta derrota no fue culpa de Aaron Judge, que conectó su jonrón número 57, suma 142 carreras impulsadas. Fue culpa del pitcher abridor Stroman, que perdió su noveno, 3 entradas, 1/3, 10 hits, 6 carreras limpias, 0 boletos, ponchó a 1, efectividad 4.31. Chambi, $16 millones al año para tener efectividad de 4.31. El Guajiro Peña ganaba $50,000 y tenía efectividad de 3.30 y pico.
Pero no es solamente eso, Pepe. Mi opinión, o sea, este hombre pechea 3 innings y 1/3. Los Yankees están buscando una victoria. Bueno, están buscando más una victoria porque ahora solamente están a un juego en la columna de perdidas. Tienen un juego... De juegos perdidos
sí.
con Entiendo. Cleveland y tienen el desempate con Cleveland. Pero de todas maneras, tú estás buscando una victoria. Si tú eres manager, ¿ok?, de los Yankees de Nueva York ayer, y tu pitcher le hacen 6 carreras, le dan 10 hits, ¿qué tú estás esperando? O sea, le hicieron 3 en el primer inning, en el otro inning le envasaron gente. Chico, tú tienes que sacarlo.
Sí, eso es lo que yo hubiera hecho.
Ok, porque de estas 4 carreras que le hicieron en el cuarto inning, solamente creo que una o dos fueron a él. No, perdón. De las 4 que hicieron, 3 le pertenecieron a él. O sea, llega un momento en que tú tienes que decir, oye, ya.
Correcto.
Tienes que sacarlo y tienes que poner el bullpen a trabajar. Estamos ya a final de la temporada. Para eso tú cargas, creo que son ahora cargas 28 aquí, 28
peloteros.
28 peloteros, por lo tanto tú puedes tener 15 lanzadores.
Increíble. Yo te voy a decir una cosa, Champi. Yo sé que los Yankees ya piensan que como ganaron la Liga Americana este, aunque todavía no la han ganado, pero sí la van a ganar. Y lo peor que les puede pasar es terminar detrás de Cleveland y no tener ventaja de local completa en la lucha por el banderín de la Liga Americana. Ellos piensan que ya cumplieron. Como un equipo que cobra 260 millones de dólares y que tiene en este momento 92 victorias y 66 derrotas, puede pensar que ya cumplió con su fanaticada en Nueva York y que ya no tiene que hacer mucho más que solamente el calendario de lo que le queda en la temporada. Pero sí, eso fue lo que yo vi anoche. Tampoco vi el mejor fildeo del mundo, ¿ok?, en el left field. ¿Cómo se llama el muchachito
Verdugo.
Este? Que perdió la pelota y le dieron un doblete al bateador. Pero los Orioles van por la barrida esta noche. Los Tigres, Chambi, aunque te voy a decir una cosa, cuando se grababa este noticiero, los Tigres estaban perdiendo contra Tampa Bay 3-0 en el quinto inning. De cualquier manera, vencieron a Tampa Bay anoche 7-1. Y en este encuentro, Meadows impulsó y tuvo 3 hits, anotó 2 veces. Y Torkelson, que el otro día justamente me dice Alfred Álvarez que Torkelson que no había, que no daba, estaba bateando 219, y es verdad, pero conectó jonrón e impulsó 3 carreras para el equipo de los Tigres.
El equipo de los Tigres, interesantemente, hizo una cosa, y fue, y volvemos a lo mismo, hay 4 managers, que, bueno, uno es el manager de ellos, que es AJ Hinn.
Correcto, el del basurero de los astros.
AJ Hinch. Ese es un individuo que manichea a la antigua, sí. Como está Mike Schott haciéndolo en el equipo de los Padres. A mí me da gracia cómo esta gente, cuando encuentran a alguien que no funciona o que le está haciendo negativo esto, afuera. El pelotero más caro de ellos, entrando este año, era el boricua Javier Báez. ¿Tú sabes qué? Javier Báez no está jugando. Creo que ahora está lesionado. Pero Javier Báez
siempre estaba lesionado.
Pues sus monerías lo sacó y ya en este momento se buscó un shortstop y se buscó una segunda base y eso es lo que está haciendo hasta este momento. Y eso es lo que tú tienes. Cuando tú tienes a alguien en un equipo que no funciona, tú tienes que buscar a otro jugador.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección del día? Put me in, coach.
Oh, put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield.
Bueno, se están jugando varios partidos cruciales mientras se grababa este noticiero deportivo. Los Reales de Kansas City y los Nacionales de Washington estaban empatados 4-4 en el sexto inning. Tampa Bay estaba blanqueando 3-0 a los Tigres. Esta noche los Marlins contra Minnesota. Minnesota camina al borde del abismo. No se puede dar el lujo de perder ni un solo partido más. Por supuesto que los Mets y los Bravos, pospuestos por el huracán, se va a jugar una doble cartelera el lunes, y los Padres contra los Dodgers. Los Dodgers pudieran asegurarse prácticamente la Liga Nacional Oeste, con una victoria esta noche. ¿Qué te parece?
Sí, los Dodgers necesitan, porque tú quieres tratar de descansar. Y yo sé que, porque el problema de los Dodgers es que los Dodgers han tenido muchas lesiones. Si hay un equipo que necesita descansar, es los Dodgers. Muncy ha estado fuera, Mookie Betts ha estado fuera.
Mookie Betts se perdió 6 semanas.
Freeman ha estado fuera, Will Smith ha quechado casi el año entero. O sea, que si hay un equipo...
Y también, también Clayton Kershaw tuvo lesionado. Casi todos los pitchers tuvieron lesionados.
¿Tú crees que Clayton Kershaw va a estar para los playoffs?
Yo creo que va a lanzar como relevista para retirar a un bateador o dos.
Zurdo.
Sí, correcto.
Porque yo no le daría... después del año que ha tenido... Mira, ellos tienen que irse con...
Ese pitcher zurdo que tenían los Marlins cuando ganaron el campeonato mundial, que él venía solamente para retirar a un bateador y ya, y eso era todo.
Bueno, ellos tuvieron aquí en el año 97 a Cook.
Ah, sí, ese mismo.
Que lo trajeron de Texas.
Correcto. Eso es lo que va a hacer Clayton Kershaw en estos playoffs. Entrar para retirar a uno o dos zurdos, si hay back-to-back, claro, consecutivo, y lo sacan.
Y lo sacan.
Y sí, posiblemente tenga su mejor temporada en toda la historia.
Sí, porque no tiene que empezar. Flaherty le ha pichado bien, a pesar de que Flaherty otro también está lesionado, o sea, no está pichando completo. Por lo tanto, si hay un equipo que necesita descansar, es ese equipo. El equipo San Diego... Tú no quieres enfrentarte a San Diego,
no.
Porque San Diego les ha ganado de 12 partidos, le ha ganado 8.
Y los eliminó el año pasado también.
Tienen buen picheo, mire, ese es un equipo que tiene picheo sólido. Estamos hablando de los de Detroit y estamos hablando de San Diego.
Porque Skubal va a ser el premio Cy Young de la Liga Americana, de los Tigres. Así que, pero vamos a ver qué pasa. Todavía faltan 4 partiditos. Esta noche, otra vez los Orioles tratando de barrer la serie en el Yankee Stadium contra Garrett Cole. Burns contra Cole.
Y hoy mandan a Corbin Burns.
Así.
Y tradicionalmente, inclusive cuando los Orioles no eran nadie, cuando los Orioles eran horribles, le jugaban extremadamente bien a los Yankees. No durante la temporada, las últimas 2 series... Porque ahora es una sola, pero anteriormente eran 2 series. Mira si hoy en día, si este mes, de la manera que... Porque ahora con el lío de que hay que hacer los schedules de que tú juegues contra todo el mundo, se acabaron las rivalidades de las divisiones. Imagínate si en este mes los Yankees hubieran tenido que jugar 2 veces con los Orioles.
Así es.
3 en su casa y 3 en Camden Yard. Hubiera hecho más interesante. Les ha salido bien en alguna, pero... No hay razón para que Kansas City esté jugando con los...
Bravos de Atlanta.
Con los
y esa es otra cosa que yo te quería preguntar. Supuestamente esa serie comienza mañana a las 7:20. Chambi, tú en realidad, yo sé que tú no eres meteorólogo, pero tú en serio piensas que se va a poder jugar ese partido mañana, que Atlanta va a estar en una situación... como para que 45,000 personas se desplacen al estadio. Porque mira, si aquí en Miami, que nosotros conocemos los huracanes y las tormentas tropicales muy, pero muy bien, después de una tormenta tropical hay palmeras tumbadas, no hay corriente en muchos sectores de la ciudad, hay basureros volcados. Es más, el propio gobernador de Georgia dijo que había un estado de emergencia. ¿Cómo tú vas a ir a jugar pelota o a ver un juego de béisbol si estás en un estado de emergencia?
Mira, Pepe, aquí desafortunadamente estamos mirando a que los Atlanta va a tener que jugar 2 dobles juegos o en días consecutivos.
Correcto.
O en un día por el medio. Ellos van a tener que jugar o 1 doble juego el sábado, 1 el domingo y 2 el lunes, o 1 el sábado, 2 el domingo. O sea, lo que pasa, han matado a Chris Sale. Chris Sale podía haber lanzado en 2 ocasiones. Va a lanzar una y ya.
Correcto, correcto. Y eso es lo que yo temía, porque el béisbol es muy lindo y el béisbol de las grandes ligas pudo haber planificado mejor. Y yo dudo mucho. A mí esto es parte de falta de planificación, porque los Bravos de Atlanta no le pueden decir a Major League Baseball, no. Yo no voy a perder 45,000 entradas 3 días consecutivos. Como todo el mundo sabía muy bien, porque ya desde el domingo sabíamos que el huracán iba por ahí, por el Golfo de México, y de una manera u otra le iba a caer esto a Atlanta. Y ya todo el mundo sabía. Y que me digan ahora que no, nosotros estuvimos esperando hasta la última hora, pues mira lo que te pasó por no viajar a Texas y jugar la serie ahí. Mr. Chambi, ahora, en los playoffs, que arrancan la próxima semana, que a propósito, por Radio Martí, la mayoría de los partidos... ¿cómo tú ves la situación para tus Yankees?
Bueno, mira, yo creo que los Yankees van a tratar de los Yankees, si ganan la división, y creo que la van a ganar, tienen un descanso en esa primera serie. Entonces estarían esperando o al ganador de los dos comodines o al ganador de Houston con uno de los comodines. O sea, el ganador de Houston y uno de los comodines. Yo creo que, mira, los Yankees tienen dos lanzadores que están lanzando muy bien y tienen un nombre. Un nombre que va a pichar hoy, Gerrit Cole. Yo no sé si Gerrit Cole está listo.
7-5 con efectividad.
El otro día pichó bien, pero el día anterior no pichó bien. Está muy errático. Luis Gil ha pichado bien. Esta es una serie corta. Yo veo bien a los Yankees en ese sentido porque creo que la serie corta la va a abrir Rodón.
Okay.
Creo que la abriría Rodón, después le seguiría Cole y después le seguiría Gil.
El sueño dorado de la televisión americana es una serie mundial Yankees-Dodgers. ¿Tú crees que se dé este año?
Yo lo dudo mucho.
Yo también lo dudo mucho. No. Uno de los dos va a caer en el camino, sí, cuidado que los
y
dos.
Y los dos, no, pues exactamente.
Sí, yo casi nunca se dan estas
vuelvo
cosas.
Vuelvo a repetirte, la defensa es extremadamente importante y ninguno de los dos equipos son buenos fildeadores.
No solamente eso, Chambi, no se ha dado una serie mundial Yankees-Dodgers desde 1981. A ver si recuerdan estos nombres. Pete Guerrero, okay, Fernando Valenzuela, Steve Garvey, Ron Say, Steve Yeager, Willie Randolph. Bueno, todo eso, mucho más. Me están diciendo que no hay tiempo para más, si lo crean o no.
No, no, te están engañando.
Se acabó al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Le haré una oferta que no podrá rechazar. Si no sabe quién dijo esta frase, no sabe de cine. La pronunció Vito Corleone. Si no recuerda quién es Vito Corleone, vaya a buscar El Padrino, esa maravillosa película de 3 premios Oscar dirigida por Francis Ford Coppola, en la que un actor de 47 años de edad, de nombre Marlon Brando, interpreta a un mafioso de 60. Para eso se puso maquillaje y convenció con una sobria actuación de un padre de familia, de la propia y de la mafia. Brando fue tan convincente que su icónico personaje le valió su segundo Oscar. La cinta se estrenó el 15 de marzo de 1972. Inmensos actores de la época reunidos en una trama no abordada jamás con semejante crudeza y transparencia. La vida de una familia mafiosa ficticia, pero que preocupó a la mafia de verdad. Tanto era el celo que el AMPA impuso varias condiciones: no decir nunca la palabra mafia y que uno de los suyos estuviera en el set. Lenny Montana, un luchador de casi 2 metros de estatura, era un sicario de la mafia en la vida real. Le dio entonces vida al personaje de Luca Brasi, el asesino a sueldo de Vito Corleone. La película está basada en la novela homónima de Mario Puzo. El viejo capo Corleone deja las riendas a su hijo Michael, un joven Al Pacino, con solo 31 años y una amplia experiencia en el teatro y escasa en el cine, catapultó su carrera definitivamente. La música del italiano Nino Rota es clásica, y así, desde el director Coppola hasta el último extra de la película, cada quien que participó en El Padrino supo que estaba haciendo un buen pedazo de historia de cine.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas y algunas decisiones que toman que uno dice, ¿cómo es posible? Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado, compose. Obrigado. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés Viñoli. Me acompaña aquí en el Estudio B, JJ Chambi Campos y Campo.
Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes, Viñolito. Un programa aquí que tenemos especial, ya que la pelota está llegando al final de la temporada regular y tenemos mucho, pero mucho.
Bueno, pero si tú pensabas que terminaba el domingo, y toda Cuba también, les tengo noticias. Se extendió hasta el lunes con una doble cartelera. Vamos a hablar de esto y mucho más, y de algunas de las decisiones que toma el béisbol de las mayores que yo todavía no puedo entender, y nunca entenderé. Vamos a hablar de eso. Yo les prometo un show repleto de pelota, lo que pasó esta madrugada, lo que pasó anoche, lo que va a pasar esta noche, y si Radio Martí va a transmitir juegos el fin de semana. Todo eso y mucho más. Así que, Mister, ponme la musiquita del béisbol de las grandes ligas. A ver, no es que yo sea meteorólogo, pero yo sabía el domingo por la noche que venía un huracán a los Estados Unidos. Y por ahí del Golfo de México y de México, y por ahí que iba a subir por la Florida y que iba a afectar a varios estados, incluyendo Atlanta, donde se iban a jugar dos series cruciales consecutivas. El béisbol de las grandes ligas tuvo varias opciones. La primera, los Bravos y los Mets tuvieron el lunes libre. Los dos ahí sentados sin hacer nada. Pudieron haber jugado un partido el lunes, uno el martes y uno el miércoles por la tarde y marcharse a las 3 de la tarde antes de que cayera lo que está cayendo ahora. Ah, no. Decidieron esperar y hasta anoche, a las 8 de la noche, decidieron posponer el partido del miércoles y del jueves y una doble cartelera el lunes. Chambi, lo que se le viene encima a los Mets y a los Bravos no tiene nombre.
No, mira, los Bravos sobre todo, que tienen que... Yo no sé qué va a pasar con el de Kansas City, porque ellos tienen una serie con Kansas City.
Que comienza mañana.
Comienza mañana.
Correcto.
Y si esto lo empiezan a extender, lo único que ellos pueden rezar es que Arizona pierda todos los juegos.
Pero no, Arizona ganó anoche.
Pero Arizona ganó. O sea, si Arizona hubiera perdido todo, bueno, ok, tienen que jugar un solo partido, pero... Ahora la cosa sí se la ha puesto, pero bien fea.
Color de hormiga.
El mismo Kansas City no está contento porque va a tener que ir a jugar a un lugar donde probablemente las condiciones son horribles.
Si es que hay corriente también, sí. Uno nunca sabe lo que va a pasar.
Mira, el corriente, lo domino, porque yo creo que corriente, esta gente se gastaría en traer generadores.
Para un estadio de 45,000 personas.
Me imagino que estén preparados. Yo me imagino que estén preparados, pero bueno. Pero ese no es el problema. El problema son las condiciones al mismo tiempo. Atlanta, que metió 44,000 o 46,000 personas el primer día y se esperaba esa fanaticada de los próximos dos.
Correcto.
Más otro parecido cuando viniera a Kansas City.
Correcto.
Se ha embarcado.
Así mismo.
Le ha caído una
mala. Yo tengo una pregunta. No es que yo sea la persona más inteligente del mundo, pero el béisbol de las grandes ligas pudo haber dicho el lunes o el martes. Uh-huh. Yo quiero a todo el mundo fuera de Atlanta y los partidos se van a jugar en Arlington, Texas, donde los Rangers no están jugando y donde no hay huracán. Todo el mundo para allá.
No, pero como tú dijiste, podían haber jugado la primera serie, la podían haber evitado.
Correcto.
Lunes, martes, miércoles.
O mantener las mismas horas, pero en Dallas, Texas, donde juegan los Rangers.
Pero no para darle chance, para decirle, para que Atlanta no dijera, no, nos están quitando los juegos de casa. Ok, tu primera serie sí, la segunda está en problema.
Esto es lo que pasa, que los Reales de Kansas City, que tampoco tienen nada asegurado, que están luchando por ir a la postemporada, tienen 3 juegos pendientes en Atlanta. No sabemos lo que va a pasar después de que Helene, que es como se llama este huracán, pase por Atlanta y vaya hacia Tennessee. Pero te digo una cosa, no va a ser fácil. La gente no va a estar con ganas de ir al estadio cuando le caigan 10 pulgadas de lluvia y vientos de 70 millas por hora, porque eso es lo que está pasando en Atlanta y lo que va a pasar esta noche. ¿Cuánta gente va a decir el sábado, chico, voy al estadio? Yo tengo árboles caídos en medio de la calle, a mucha gente sin corriente. La pelota no va a estar en la mente de mucha gente este fin de semana, pero sí está en nuestra mente. Y ahora que tengo aquí al director de promos, vamos a tratar de meter la serie Kansas City-Atlanta este fin de semana. Todavía no nos hemos comprometido porque no sabemos lo que va a dejar este huracán. Si eso no funciona, tendríamos que ir con Arizona y los Padres de San Diego.
Buena serie también.
De vida o muerte. Pero Chambi, a lo que iba, el béisbol de las Grandes Ligas, yo sé que a Atlanta no le hubiera gustado perderse esta serie en casa, pero el béisbol de las Grandes Ligas manda por encima de Atlanta y por encima de los Mets.
Pero la televisión manda por arriba de las Grandes Ligas.
Pero si la MLB dice, los próximos 3 partidos se van a jugar en Dallas, Texas. ¿Okay? Atlanta va a ser home club. Y cualquier cosa que se venda en el estadio va a ser como si se vendiera en Atlanta. Claro, no iban a meter 46,000, no iban a vender 50,000 cervezas. Claro. Pero a lo mejor meten 15,000, que es más de lo que meten los Marlins cualquier día. ¿Okay? Y a lo mejor, no hubiéramos pasado por esto. Pero más importante aún, no se estaría jugando una doble cartelera el lunes, cuando todo el mundo se está preparando para los playoffs. Y peor todavía, Chambi, esta doble cartelera puede dictaminar si uno o los 2 equipos se van a colar en la postemporada. Y esos equipos tienen que coger un vuelo el domingo, el lunes por la noche, uno ir para San Diego o para Los Ángeles y el otro para Milwaukee, para sin día de descanso jugar el martes.
Yo creo que ahí vamos a ver cambios, que tal vez la americana empieza antes que la nacional.
No, es que los 4 comienzan el martes.
A los 4 están comenzando. Ah, bueno, sí, es la primera serie, correcto.
Así que lo que sí podrían hacer es que estos 2 equipos comenzaran el miércoles. Entonces tendríamos 2 partidos el martes, 2 el miércoles, 3 el jueves y si es necesario, 2 el viernes.
Correcto.
Eso sería lo justo. Pero como hemos visto últimamente, damas y caballeros, el béisbol de las Grandes Ligas no está haciendo las cosas como la mayoría de la gente dice que deberían de hacer. Y lo peor de todo, Chambi, es que ahora tienen que desperdiciar. Si el lunes estos partidos cuentan y si tienen que ir a los playoffs, tienen que desperdiciar a sus mejores pitchers en estos partidos y no van a poder usarlos cuando arranque la postemporada. Así que, pero me está diciendo Danilo Fuentes Cortés, ¿qué pasó anoche y esta madrugada? Se los voy a decir ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy bien. Shohei Ohtani demostrando una vez más que él es el jugador más valioso de la Liga Nacional. Esta madrugada los Dodgers vencieron a los Padres de San Diego 4-3 y Shohei Ohtani, 2 carreras impulsadas, 2 hits, 1 carrera anotada, 1 boleto negociado y 1 base robada. Y esa base se la robó a un cubano, a Adrián Morejón. Su base número 56 de la temporada y todavía piensa Shohei Ohtani ser el primer 55-56 en toda la historia del béisbol de las mayores. Le faltan, ¿qué? De 2 o 3 jonrones, ya perdí la cuenta. Shohei Ohtani tiene 125 carreras impulsadas. Recuerden, Shohei Ohtani es primer bate. Él va a ir 200 y pico veces al bate a la caja de bateo sin hombres en base. Y aún así tiene 125 carreras impulsadas. Chambi, ¿cuánto tendría si fuera cuarto bate de los Dodgers?
Bueno, tú sabes que interesantemente, él no batea bien como tercer bate. Él batea mejor como primer bate, pero yo estoy de acuerdo contigo. Él tiene creo que son 70 y tantas carreras como primer bate y tiene como 40 como segundo, como tercero. No ha bateado este año. El año pasado, cuando lo pusieron en tercero, no fue mucho. Yo el único problema que tengo con Otani ahora, y no es problema con él, no sé si viste el partido ayer, tuvieron un susto. Otani, se viraron a segunda base, estaba un poco y medio que no lo estaba esperando y salió. Tengo entendido que el staff completo de médicos, ¿para qué Otani está robando base hoy en día? O sea, ya Otani llegó 50-50.
56 tiene ahora, bueno, sí.
Pero tú sabes que 59 y 59 van a decir que es 50-50.
Oh, no, 55-55 se puede decir también.
No veo a Otani. O sea, el riesgo es tan grande. Si Otani se daña una pierna, señor, usted está preparado. Ya tú estás en los playoffs.
Correcto.
Ahora tú estás tratando de proteger tu Otani. Mira, si hay chance, eso, pero no te arriesgues. No vamos a hacer esto una cosa al mismo tiempo. Ayer necesitaron que robara base porque el equipo de los Dodgers... Deme una cosa, los Dodgers puede ser el equipo que barra y no pierda un juego en los playoffs y sea campeón mundial, o sea el equipo que entre y pierde tres juegos. Es el team, con la excepción de Otani...
Sí.
Le falta
¿Qué es lo que les pasó el año pasado? Padres le dieron pau en la...
No tienen picheo. Y peor todavía, te voy a decir algo, que es el problema grande que tienen los Yankees de Nueva York. Los equipos tienen que tener defensa para ganar. Los Dodgers no tienen defensa. Los Dodgers tienen un shortstop que no es shortstop. Tienen una segunda base que es tan mala como la de los Yankees. Y tienen una tercera base que era primera base y es un... Y no, yo no tengo nada en contra de los gordos, pero no tiene la agilidad que tiene una tercera base.
Te entiendo.
Y ese es un problema grande para cualquier equipo. Los Yankees de Nueva York tienen el peor infield de las grandes ligas, con la excepción de Rizzo, que ya no es el Rizzo de hace 10 años que era guante de oro. Hoy es un Rizzo normal. Pero los Yankees tienen una tercera base que no es tercera base. Tienen un shortstop, coge lo que le viene por el medio y tira. Y no sabes jugar shortstop. Y la segunda base, la peor de las grandes ligas. Entonces, tú tienes a dos equipos que es lo que las grandes ligas quieren, que vayan a la Serie Mundial, porque es la Serie Mundial que todo el mundo está esperando. Y yo no creo que vayan ahí.
Yo lo veo un poquito distante. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo quería solamente decirte que, ¿cómo tú le dices a un pelotero japonés que fue creado y siempre ha estado dispuesto a dar el 100% por el equipo? Tú sabes cómo funcionan los japoneses en todo, no solamente en el béisbol. ¿Cómo tú le dices a un pelotero que no dé el 100% en el terreno de juego? Si ya de por sí tenemos una pila de peloteros hoy en día, que son vagabundos, que no corren a primera base, que no hacen hustle, como dicen, que no dan el 100%. ¿Cómo tú le vas a decir a uno de los pocos peloteros que está dispuesto a dar 110% todos los días que no lo haga?
Lo que le pasó ayer, que cuando se vieron a segunda base...
Verdad. Es verdad.
Cuando se va a la segunda base. Y yo me imagino que él quiere ganar el campeonato. Porque si hay alguien que ha metido la pata completamente, es el equipo de Los Ángeles.
Correcto.
30 millas, 20, 28 millas abajo de donde están jugando hoy en día. Lo tuvieron 6 años y no hicieron nada con él.
Correcto.
Básicamente lo usaron como un circo.
Correcto.
Traemos a Otani y no,
así mismo,
no
así
le pusieron
mismo.
Alrededor un equipo. Yo me imagino que ese general manager... Que no, creo que todavía está con Los Ángeles, haya que votarlo, porque esto es absurdo.
Esto es absurdo. Muy bien, ahora pasamos a la derrota de los Yankees, que perdieron por segunda vez en 24 horas contra los Orioles de Baltimore, aunque esta derrota no fue culpa de Aaron Judge, que conectó su jonrón número 57, suma 142 carreras impulsadas. Fue culpa del pitcher abridor Stroman, que perdió su noveno, 3 entradas, 1/3, 10 hits, 6 carreras limpias, 0 boletos, ponchó a 1, efectividad 4.31. Chambi, $16 millones al año para tener efectividad de 4.31. El Guajiro Peña ganaba $50,000 y tenía efectividad de 3.30 y pico.
Pero no es solamente eso, Pepe. Mi opinión, o sea, este hombre pechea 3 innings y 1/3. Los Yankees están buscando una victoria. Bueno, están buscando más de una victoria porque ahora solamente están a un juego en la columna de perdidas. Tienen un juego de juegos perdidos,
sí,
con entiendo. Cleveland. Y tienen el desempate con Cleveland. Pero de todas maneras, tú estás buscando una victoria. Si tú eres manager, ¿ok?, de los Yankees de Nueva York ayer, y tu pitcher le hacen 6 carreras, le dan 10 hits, ¿qué tú estás esperando? O sea, le hicieron 3 en el primer inning, en el otro inning le envasaron gente. Chico, tú tienes que sacarlo.
Sí, eso es lo que yo hubiera hecho.
Ok, porque de estas 4 carreras que le hicieron en el cuarto inning, solamente creo que una o dos fueron a él. No, perdón, de las 4 que hicieron, 3 le pertenecieron a él. O sea, llega un momento en que tú tienes que decir, no, ya.
Correcto.
Te tienes que sacarlo y tienes que poner el bullpen a trabajar. Estamos ya a final de la temporada. Para eso tú cargas, creo que son ahora cargas 28 aquí, 28
peloteros.
28 peloteros, por lo tanto tú puedes tener 15 lanzadores.
Increíble. Yo te voy a decir una cosa, Champi. Yo sé que los Yankees ya piensan que como ganaron la Liga Americana este, aunque todavía no la han ganado, pero sí la van a ganar. Y lo peor que les puede pasar es terminar detrás de Cleveland y no tener ventaja de local completa en la lucha por el banderín de la Liga Americana. Ellos piensan que ya cumplieron. Como un equipo que cobra 260 millones de dólares y que tiene en este momento 92 victorias y 66 derrotas, puede pensar que ya cumplió con su fanaticada en Nueva York y que ya no tiene que hacer mucho más que solamente el calendario de lo que le queda en la temporada. Pero sí, eso fue lo que yo vi anoche. Tampoco vi el mejor fildeo del mundo, ¿ok?, en el left field. ¿Cómo se llama el muchachito este que perdió la pelota y le dieron un doblete al bateador? Pero los Orioles van por la barrida esta noche. Los Tigres, Chambi, aunque te voy a decir una cosa, cuando se grababa este noticiero, los Tigres estaban perdiendo contra Tampa Bay, 3-0 en el quinto inning. De cualquier manera, vencieron a Tampa Bay anoche, 7-1. Y en este encuentro, Meadows impulsó y tuvo 3 hits, anotó 2 veces. Y Torkelson, que el otro día justamente me dice Alfred Álvarez que Torkelson que no daba... Estaba bateando 219, y es verdad, pero conectó jonrón e impulsó 3 carreras para el equipo de los Tigres.
El equipo de los Tigres, interesantemente, hizo una cosa, y fue, y volvemos a lo mismo, hay 4 managers, que, bueno, uno es el manager de ellos, que es AJ Hinn.
Correcto, el del basurero de los Astros.
AJ Hinch. Ese es un individuo que manichea a la antigua, sí, como está Mike Schott haciéndolo en el equipo de los Padres. A mí me da gracia cómo esta gente, cuando encuentran a alguien que no funciona o que le está haciendo negativo esto, afuera. El pelotero más caro de ellos, entrando este año, era el boricua Javier Báez. ¿Tú sabes qué? Javier Báez no está jugando. Creo que ahora está lesionado. Pero Javier Báez...
Siempre estaba lesionado.
Pues sus monerías lo sacó y ya en este momento se buscó un shortstop y se buscó una segunda base y eso es lo que está haciendo hasta este momento. Y eso es lo que tú tienes. Cuando tú tienes alguien en un equipo que no funciona, tú tienes que buscar a otro jugador.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección del día? Put me in, coach. Bueno, se están jugando varios partidos cruciales mientras se grababa este noticiero deportivo. Los Reales de Kansas City y los Nacionales de Washington estaban empatados 4-4 en el sexto inning. Tampa Bay estaba blanqueando 3-0 a los Tigres. Esta noche los Marlins contra Minnesota. Minnesota camina al borde del abismo. No se puede dar el lujo de perder ni un solo partido más. Por supuesto que los Mets y los Bravos, pospuestos por el huracán, se va a jugar una doble cartelera el lunes, y los Padres contra los Dodgers. Los Dodgers pudieran asegurarse prácticamente la Liga Americana Nacional Oeste, perdón, con una victoria esta noche. ¿Qué te parece?
Sí, los Dodgers necesitan, porque tú quieres tratar de descansar. Y yo sé que, porque el problema de los Dodgers es que los Dodgers han tenido muchas lesiones. Si hay un equipo que necesita descansar, es los Dodgers. Mons ha estado fuera, Mookie Betts ha estado fuera.
Mookie Betts se perdió 6 semanas.
Freeman ha estado fuera, Will Smith ha quechado casi el año entero. O sea, que si hay un equipo...
Y también, también Clayton Kershaw tuvo lesionado. Casi todos los pitchers tuvieron lesionados.
¿Tú crees que Clayton Kershaw va a estar para los playoffs?
Yo creo que va a lanzar como relevista para retirar a un bateador o dos.
Zurdo.
Sí, correcto.
Porque yo no le daría... después del año que ha tenido... Mira, ellos tienen que irse con...
Ese pitcher zurdo que tenían los Marlins cuando ganaron el campeonato mundial, que él venía solamente para retirar a un bateador y ya, y eso era todo.
Bueno, ellos tuvieron aquí en el año 97 a Cook.
Ah, sí, ese mismo.
Que lo trajeron de Texas.
Correcto. Eso es lo que va a hacer Clayton Kershaw en estos playoffs. Entrar para retirar a uno o dos zurdos, si hay back-to-back, claro, consecutivo, y lo sacan.
Y lo sacan.
Y sí, posiblemente tenga su mejor temporada en toda la historia.
Sí, porque no tiene que empezar. Flaherty le ha pichado bien, a pesar de que Flaherty otro también está lesionado. O sea, no está pichando completo. Por lo tanto, si hay un equipo que necesita descansar, es ese equipo. El equipo San Diego... Tú no quieres enfrentarte a San Diego,
no.
Porque San Diego les ha ganado de 12 partidos, le ha ganado 8.
Y los eliminó el año pasado también.
Tienen buen picheo, mire, ese es un equipo que tiene picheo sólido. Estamos hablando de los de Detroit y estamos hablando de San Diego.
Porque Skubal va a ser el premio Cy Young de la Liga Americana, de los Tigres. Así que, pero vamos a ver qué pasa. Todavía faltan 4 partiditos. Esta noche, otra vez los Orioles tratando de barrer la serie en el Yankee Stadium contra Gerrit Cole. Burns contra Cole.
Y hoy mandan a Corbin Burns.
Así.
Y tradicionalmente, inclusive cuando los Orioles no eran nadie, cuando los Orioles eran horribles, le jugaban extremadamente bien a los Yankees. No durante la temporada, las últimas 2 series... Porque ahora es una sola, pero anteriormente eran 2 series. Mira si hoy en día, si este mes, de la manera que... Porque ahora con el lío de que hay que hacer los schedules de que tú juegues contra todo el mundo, se acabaron las rivalidades de las divisiones. Imagínate si en este mes los Yankees hubieran tenido que jugar 2 veces con los Orioles.
Así es.
3 en su casa y 3 en Camden Yard. Hubiera hecho más interesante. Les ha salido bien en alguna, pero... No hay razón para que Kansas City esté jugando con los...
Bravos de Atlanta.
Con los Bravos de Atlanta.
Y esa es otra cosa que yo te quería preguntar. Supuestamente esa serie comienza mañana a las 7:20. Chambi, tú en realidad, yo sé que tú no eres meteorólogo, pero tú en serio piensas que se va a poder jugar ese partido mañana, que Atlanta va a estar en una situación... como para que 45,000 personas se desplacen al estadio. Porque mira, si aquí en Miami, que nosotros conocemos los huracanes y las tormentas tropicales muy, pero muy bien, después de una tormenta tropical hay palmeras tumbadas, no hay corriente en muchos sectores de la ciudad, hay basureros volcados. Es más, el propio gobernador de Georgia dijo que había un estado de emergencia. ¿Cómo tú vas a ir a jugar pelota o a ver un juego de béisbol si estás en un estado de emergencia?
Mira, Pepe, aquí desafortunadamente estamos mirando a que los Atlanta va a tener que jugar 2 dobles juegos o en días consecutivos.
Correcto.
O en un día por el medio. Ellos van a tener que jugar o un doble juego el sábado, 1 el domingo y 2 el lunes, o 1 el sábado, 2 el domingo. Y, ¿sabes lo que pasa? Han matado a Chris Sale. Chris Sale podía haber lanzado en 2 ocasiones. Va a lanzar una y ya.
Correcto, correcto. Y eso es lo que yo temía, porque el béisbol es muy lindo y el béisbol de las grandes ligas pudo haber planificado mejor. Y yo dudo mucho. A mí esto es parte de falta de planificación, porque los Bravos de Atlanta no le pueden decir a Major League Baseball, no. Yo no voy a perder 45,000 entradas 3 días consecutivos. Como todo el mundo sabía muy bien, porque ya desde el domingo sabíamos que el huracán iba por ahí, por el Golfo de México, y de una manera u otra le iba a caer esto a Atlanta. Y ya todo el mundo sabía. Y que me digan ahora que no, nosotros estuvimos esperando hasta la última hora, pues mira lo que te pasó por no viajar a Texas y jugar la serie ahí. Mr. Chambi, ahora, en los playoffs que arrancan la próxima semana, que a propósito, por Radio Martí, la mayoría de los partidos. ¿Cómo tú ves la situación para tus Yankees?
Bueno, mira, yo creo que los Yankees van a tratar de los Yankees, si ganan la división, y creo que la van a ganar, tienen un descanso en esa primera serie. Entonces estarían esperando o al ganador de los dos comodines o al ganador de Houston con uno de los comodines. O sea, el ganador de Houston y uno de los comodines. Yo creo que, mira, los Yankees tienen dos lanzadores que están lanzando muy bien y tienen un nombre. Un nombre que va a pichar hoy, Gerrit Cole. Yo no sé si Gerrit Cole está listo.
7-5 con efectividad.
El otro día pichó bien, pero el día anterior no pichó bien. Está muy errático. Luis Gil ha pichado bien. Esta es una serie corta. Yo veo bien a los Yankees en ese sentido porque creo que la serie corta la va a abrir Rodón.
Okay.
Creo que la abriría Rodón, después le seguiría Cole y después le seguiría Gil.
El sueño dorado de la televisión americana es una serie mundial Yankees-Dodgers. ¿Tú crees que se dé este año?
Yo lo dudo mucho.
Yo también lo dudo mucho. No. Uno de los dos va a caer en el camino, sí, cuidado que los
y
dos.
Y los dos, no, pues exactamente.
Sí, yo casi nunca se dan estas
vuelvo
cosas.
Vuelvo a repetirte, la defensa es extremadamente importante y ninguno de los dos equipos son buenos fildeadores.
No solamente eso, Chambi, no se ha dado una serie mundial Yankees-Dodgers desde 1981. A ver si recuerdan estos nombres. Pete Guerrero, okay, Fernando Valenzuela, Steve Garvey, Ron Say, Steve Yeager, Willie Randolph. Bueno, todo eso, mucho más. Me están diciendo que no hay tiempo para más, si lo crean o no.
No, no, te están engañando.
Se acabó Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
¿Es el mejor portero de fútbol de todos los tiempos? Esa pregunta la vamos a responder, pero haremos otra primero. ¿Cuál es el equipo ideal de fútbol? Muchos amantes del más universal de los deportes tienen sus eternas y cambiantes listas, pero como los jugadores son solo 11, apuestan por meter a algunos, pero no pueden. Son 11 y punto. Al paso inclemente del tiempo hay atletas que de antaño jugaron y no están en la memoria fresca de las generaciones. ¿Y acaso desdibujados por la mala calidad de los videos del siglo pasado? Pero los entendidos hacen su equipo ideal y quedaría así una formación de 3-4-3. En la defensa, el alemán Beckenbauer, el italiano Maldini y el brasileño Cafú. En el centro del campo, el español Xavi, el alemán Mateus, el argentino Maradona y el brasileño Pelé. Los tres de la delantera serían el brasileño Ronaldo, el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Leo Messi. Pero hay otro equipo conformado por la tan de moda inteligencia artificial. Este sería un 4-3-3. Los defensas, Cafú, Beckenbauer, Maldini y Roberto Carlos. El mediocampo, Makelele, Xavi, Iniesta. Y delanteros, Messi, Pelé y Cristiano Ronaldo, dejando por fuera a Maradona. ¿Recuerdan la pregunta inicial? ¿Cuál es el mejor portero de todos los tiempos? Pues no son los italianos Gianluigi Buffon y Dino Sof. No es el español Casillas ni los alemanes Oliver Kahn y Manuel Neuer. Tampoco el belga Courtois. Es el ruso de la era soviética Lev Yashin, apodado la Araña Negra. No existe un equipo ideal que cuestione su inclusión como el mejor portero de todos los tiempos. Podrán quedarse afuera jugadores como Romario y Ronaldinho, Zidane y Mbappé, Di Stéfano y Garrincha, pero nunca pueden dejar fuera a la Araña Negra.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política.